Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Enfoque en Onda Madrid, correspondiente a este día jueves, a este 8 de febrero que arrancamos ahora y que nos va a llevar, ya lo saben, hasta las 12 de la noche, hasta que ya sea viernes. Tenemos por delante 5 horas para analizar y contar la actualidad de un día que viene marcado una vez más por las protestas de los agricultores españoles. Hoy la situación aquí en la Comunidad de Madrid y alrededores ha sido algo más tranquila, sin incidentes reseñables, eso es verdad. Pero las movilizaciones van a continuar durante los próximos días. En un momento lo ampliamos. Bastante más intensa, ha sido la jornada en la Asamblea de Madrid, en el Pleno Autonómico, en la Cámara de Vallecas, con las actas de la Policía Municipal como protagonistas. El Gobierno regional se niega a hacer públicas esas referencias de las visitas a las residencias de mayores durante la pandemia. Era un mandato, ya lo saben, del Consejo de Transparencia de la Comunidad, órgano cuya composición y funcionamiento se han visto modificados por la Ley de Eficacia, y los socialistas, el Partido Socialista, ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. La Asamblea, Pepe Frutos.
Fuerte cruce de reproches entre la izquierda y Ayuso por la no publicación de las actas de la Policía Municipal de sus visitas durante la pandemia a las residencias de mayores. Ocultación inadmisible, dicen Manuela Bergerot de Más Madrid y el socialista Juan Lobato, a quienes Ayuso acusa de montar un circo.
En Madrid hay familias que perdieron a sus mayores en las residencias y ustedes les niegan el derecho a saber la verdad. ¿A qué le teme, presidenta? ¿Al escarnio público o a la responsabilidad penal?
¿Es revanchismo contra usted? Es una cuestión muy importante por dos razones. Primero, para que las familias sean tratadas con la justicia y la dignidad que merecen. Y segundo, saber la verdad, muy importante para hacer las cosas bien.
Su compañera de escaño pudo participar en ello, estuvo viendo esas actas y sabe lo que pasó, que no vio nada interesante. Y un año después me viene con el circo.
La situación ha hecho que el PSOE anuncie un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Eficacia, la norma que modifica la Cámara de Cuentas, Radiotelevisión Madrid y el Consejo de Transparencia, el órgano que precisamente reclama las actas. El gobierno quiere controlarlos, a decir de la izquierda. La derecha recibe el recurso con puntualizaciones. Alfonso Serrano, PP, Rocío Monasterio, Vox.
El PSOE juega en casa, ¿no? Porque le va a hacer un recurso a sus amigos del Tribunal Constitucional.
No sé en qué se basa el recurso, pero el PSOE lo que está es de intentar manejar a los jueces para que pasen su ley de amnistía.
Más Madrid dice esperar que prospere.
Como les contábamos hace un momento, y a diferencia de otras zonas de España donde sí que se han producido incidentes importantes, la Comunidad de Madrid ha vivido hoy un día tranquilo en cuanto a las protestas de los agricultores españoles. Ha sido la tercera jornada de reivindicaciones. Hoy ya se han incorporado las organizaciones mayoritarias del sector, como son ASAJA, COAG y UPA, lo que ha provocado cierta división entre los agricultores. Javi Corbo.
Sí, no todos los agricultores que protestaban en días anteriores han secundado las movilizaciones de este jueves. Jesús Anchuelo, de UPA Madrid, defiende la actuación de las organizaciones agrarias.
Nosotros respetamos, lógicamente, a todo el que se quiera salir a movilizar al sector, los problemas que tiene. Las organizaciones agrarias, que somos representativas, que somos las tres, ASAJA, COAG y UPA, estamos haciendo, creo que, las cosas legalmente como se deben hacer.
Jornada tensa en distintos puntos de la geografía española, con incidentes e incluso varios detenidos en distintas provincias, pero tranquila tanto en la Comunidad de Madrid como en sus alrededores, sin complicaciones en las vías de acceso ni tampoco en el interior de la región. Las protestas, eso sí, van a continuar. Mónica Álvaro, también de UPA.
El día 12 de febrero, que es el lunes, vamos a hacer una tractora aquí en Madrid. Va a salir desde Titulcia hasta Torrejón de Velasco, ida y vuelta.
Fuera de ese calendario que promueven las principales asociaciones agrarias, la tractorada convocada para este sábado que pretende alcanzar Ferraz y a la que se podrían unir también los transportistas. Jaime Dapena, portavoz de la plataforma 6F, advierte.
Óscar Puente en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros. Nuestra intención es conseguir las reivindicaciones y también, si fuere necesario, bloquear el país. Eso es lógico y se ha insistido desde el principio, siempre y cuando sea con actos no vandálicos, pacíficos.
El balance provisional a nivel nacional hasta ahora de estos tres días de protestas son 19 detenidos, 2.725 identificados para ser sancionados y casi 5.000 denuncias administrativas.
Protestas que por ahora, según sostiene el gobierno, no ponen en riesgo el abastecimiento de productos. La patronal de los supermercados pide hoy garantías para que las protestas del campo no colapsen el tráfico ni tampoco la distribución. El Ejecutivo asegura que se va a aplicar la ley para que esto no llegue a suceder. Noelia Ontoria.
El gobierno garantiza la libre circulación de viajeros y mercancías. Entienden las protestas de los agricultores, pero subrayan que no va a haber desabastecimiento, que los transportistas además tienen que poder trabajar más después de las pérdidas que sufrieron por el bloqueo de las carreteras en Francia la semana pasada. Óscar Puente, en Antena 3.
Debemos garantizar la libre circulación tanto de personas como de mercancías, y en ese sentido el gobierno está comprometido, pero ya ha llegado un punto en el que si lo que con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar.
Lo que sí denuncia el gobierno es la politización de algunas de estas protestas, como la tractorada que llegará este sábado a la calle Ferraz en Madrid, cerca de la sede del PSOE. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, advierte a los agricultores para que no se dejen manipular.
Que como ustedes saben, ha sido la sede donde se han concentrado todos los sectores de ultraderecha que quieran llevar a los agricultores a ese entorno, pues me parece un intento de manipulación que estoy convencida de que los agricultores mismos no van a permitir, pero tienen que estar alerta.
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha convocado el próximo martes a las organizaciones agrarias para tratar el problema de mano de obra en el campo y ha cifrado en 100.000 los empleos que se han perdido en este sector en los últimos 10 años.
La tercera jornada de protestas de los agricultores españoles coincide con la visita de la Comisión de Venecia a nuestro país. Hoy han llegado a Madrid los integrantes de este órgano consultivo del Consejo de Europa con la misión de recabar información sobre la ley de amnistía. Visita a petición de la Mesa del Senado con mayoría del Partido Popular, y durante este primer día se han reunido con el ministro de Justicia y con miembros del Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
La Comisión de Venecia se ha reunido primero con el ministro de Justicia. Félix Bolaños ha transmitido la importancia de la ley de amnistía para abrir una nueva etapa de entendimiento y que es plenamente constitucional. Después, los miembros del órgano consultivo del Consejo de Europa han mantenido un encuentro de 2 horas con los representantes de la Comisión de Justicia del Congreso. Han sido informados de los textos elaborados por los letrados y han escuchado los argumentos de los diputados a favor y en contra. El PSOE ha defendido que la ley ayuda a la convivencia. Junts y Esquerra han insistido en la necesidad de una amnistía integral y han negado la existencia de terrorismo. Paco Aranda, diputado socialista, Pilar Bayullera, de Esquerra.
Hemos intentado explicar la conveniencia de esta ley, una ley sólida, impecable, constitucional y que viene a resolver un problema político y encauzarlo por las vías políticas.
Creo que ha quedado muy claro que no ha afectado en absoluto la separación de poderes, es decir, que se ha respetado. En todo caso, aquí la gran duda es si el Poder Judicial sabe exactamente el papel que ocupa.
El PP ha detallado la enmienda sobre terrorismo y las maniobras para acortar los plazos de instrucción judicial. Vox ha incidido en que la amnistía es un acto de corrupción política. Escuchamos a la popular Cayetana Álvarez de Toledo y al diputado de Vox, Javier Ortega Smith.
Que la amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa. Y esto es muy importante. Es decir, no es un asunto interno español, es un asunto que afecta al conjunto de Europa.
Confiamos en que estos expertos, que no se van a dejar llevar por la propaganda del gobierno, van a calificar que esta ley es, como sostiene Vox, contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho.
Aunque la Comisión de Venecia tiene hasta el 15 de marzo para emitir su informe, el Partido Popular reclamará que se adelante.
Comisión de Venecia, que por cierto, con quien no se va a reunir, porque así lo ha rechazado este, es con el letrado mayor de las Cortes, que no deja de ser curioso. Al mismo tiempo que se produce esa visita de la Comisión, el Parlamento Europeo ha examinado el Estado de Derecho en nuestro país. Lo ha hecho a puerta cerrada y sin la presencia de ningún miembro del Gobierno. Está invitado el ministro Bolaños, pero justificó su ausencia por la visita precisamente de la Comisión de Venecia. También hoy la Eurocámara ha aprobado una resolución sobre la llamada trama rusa del Prusés. Apunta directamente a los contactos del prófugo Carles Puigdemont con Moscú y solicita así una investigación. Corresponsal en Bruselas, María García Zornoza.
Sí, el Parlamento Europeo pide a España que investigue si existen o han existido vínculos entre el independentismo catalán y Rusia. Además, se insta a la Eurocámara a abrir una investigación interna sobre ello. Lo hace con una abrumadora mayoría, 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones. Los socialistas españoles han votado a favor de la resolución, pero han rechazado las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos que hacían referencias explícitas a Carles Puigdemont y a la amnistía y que finalmente sí, también han salido adelante. El eurodiputado naranja Adrián Vázquez ha defendido este momento como un paso histórico.
Es una resolución que yo diría que es histórica, porque ya ha habido 6 países en los que se han encontrado políticos o partidos políticos que lo que han estado haciendo es intentar interferir en los asuntos internos de nuestras democracias con el apoyo del régimen de Putin, y el caso de los secesionistas y el señor Puigdemont es muy claro.
Puigdemont, por su parte, no ha asistido al Pleno de Estrasburgo, si lo ha hecho Toni Comín, que ha votado en contra y se defendía recientemente así.
Falso, lo saben, todo es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia.
La resolución tiene un importante peso simbólico, pero es no vinculante.
Hay más noticias en este día, en este jueves 8 de febrero, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Volvemos a la Asamblea de Vallecas porque, al margen de Transparencia y Residencias, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, PP y Vox han protagonizado enfrentamientos también a propósito del polémico voto de Vox del pleno pasado, que se emitió desde un escaño que estaba vacío. Javier Hernando.
Nada de acusaciones cruzadas y advertencias en la sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisa a Monasterio que estos enormes errores cometidos podrían terminar acarreando sanción.
Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame Monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado.
La líder de Vox, Rocío Monasterio, responde lamentando que Ayuso esté más centrada en expulsarla de la Asamblea de Madrid que en expulsar a los menas, y casi se lo habría ordenado ya al presidente de la Cámara, Enrique Osorio.
La señora Ayuso está centrada en expulsar a Rocío Monasterio del Pleno en vez de estar centrada en expulsar a los menas de Madrid. Expulsarme a mí del Pleno por intentar apagar un escaño que no tenía que estar funcionando.
Mañana la mesa de la Asamblea abordará esta investigación a Vox y también un escrito remitido por Más Madrid en el que solicitan que se sancione a Monasterio con la suspensión de sus derechos y deberes como diputado durante un mes.
En el ámbito municipal, la vicealcaldesa de Madrid ni entiende ni comparte las quejas ecologistas sobre celebrar la mascleta en el Puente del Rey, Raquel Ruiz.
No le sorprenden a la vicealcaldesa las críticas de la oposición instalada, dice, en el no permanente. Contesta así Inmaculada Sanz a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Una lamentable idea contra la que vamos a ponernos a trabajar desde todos los lugares posibles, junto con los colectivos ecologistas y sociales y vecinales de la ciudad, que son perfectamente conscientes de que Madrid Río es el peor lugar del mundo para poner una montaña de petardos a sonar allí.
Por supuesto, se están haciendo todos los estudios con todo el rigor para que, en fin, los informes técnicos avalen que es un espacio donde se puede realizar desde todos los puntos de vista, de la seguridad, del entorno y de todo lo demás.
Una ubicación, por tanto, según explica la vicealcaldesa, avalada por los técnicos municipales.
Si están todos de acuerdo, especialmente el viandante, la peatonalización del entorno del mercado de San Miguel. Desde hoy prohibido acceder con vehículos, salvo casos concretos, bajo amenaza de multa. Carlos Sánchez Blas.
Día 1 de la peatonalización en el entorno del mercado de San Miguel. Acceso solo permitido para garajes, servicios, emergencias y personas con movilidad reducida. Buenas viandas, muchos peatones y cero vehículos. Clientes, vecinos y turistas encantados.
Pues me parece que todo esto debe ser peatonal. No meter aquí coches ni lo más bicicletas. Pues mejor, porque los coches aquí estorban.
Bien, bien, lo veo muy bien. Todo lo que sea peatonalizar me parece oportuno.
No, nos parece excelente a los turistas, porque cuando hay mucha gente, uno tiene que estar, además de mirar estas delicias y que le da mucha hambre, estar mirando que pase un auto o no. Entonces, para nosotros es sumamente bueno que hayan hecho esto.
Entramos en el mercado y preguntamos a los vendedores en los puestos de comida.
Sí, no lo veo mal, porque sí es verdad que hay muchos peatones por aquí. El centro se va a quedar solo para los peatones y los coches no vamos a poder pasar por ningún lado, porque cada vez más lejos tengo que aparcar.
Nos favorece en el tema del turismo, el ambiente y en el tema que los coches no puedan pasar y que estén menos transitadas y que lo vaya mejor, ¿verdad? El tema del turismo.
Desde hoy mismo los incumplimientos son sancionados con 90 euros.
Todavía sobre viandantes hay números sobre sus preferencias a la hora de desplazarse por la capital. Más de 140.000 peatones recorren diariamente la Gran Vía y superan los que lo hacen por la acera de los impares a los que caminan por los pares. Le sigue la calle Fuencarral, completa podio calle Arenal. Y terminamos hablando de soledad. 7 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años se ha sentido solo en algún momento de su vida. Es una de las muchas y llamativas conclusiones del informe sobre soledad juvenil, que registra una mayor incidencia entre mujeres, desempleados y colectivos vulnerables. Eva Prat.
La soledad juvenil afecta más a mujeres. Se da en las ciudades de tamaño mediano y en edades comprendidas entre los 22 y los 27 años. Hay varios factores de riesgo, como explica Adrián Tuñón, consultor de Fresno y uno de los autores del estudio.
Las relaciones de amistad, la salud mental, el tercer factor es el acoso escolar o laboral, el cuarto la pobreza y el quinto la discriminación sexual y también por origen de la persona.
Las redes sociales no son determinantes, pero sí tener pocas relaciones presenciales. Uno de cada dos jóvenes en soledad tiene pensamientos suicidas y un 27% conductas autolesivas. Hacen falta soluciones urgentes, como explica Matías Figueroa, director del programa Europa de la Fundación Ayuda en Acción.
Necesitamos más orientadoras y más orientadores en los institutos, que en ese momento de toma de decisiones es crucial para los jóvenes y que puede determinar el futuro.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, dice que este es un problema de todos.
En nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros entornos profesionales. Y, por supuesto, es un compromiso que guía la acción del Ministerio de Juventud y de Infancia.
La futura ley de juventud, ha dicho la ministra, se hará con la participación de este colectivo y atendiendo a sus necesidades.
Asuntos todos estos que analizaremos a las 10 de la noche en la tertulia política del Enfoque, hoy con Ricardo Martín, con Fernando Jauregui, con Javier Redondo. Antes, a las 9 no tenemos tertulia económica, ya lo saben, pero sí actualidad. Sergio Rodríguez.
Pues tenemos una huelga pendiente, Javier, en Renfe. Comenzará, si no se desbloquea, a las 11 de esta noche. Se puede alargar durante 23 horas. Un paro convocado por Comisiones que afectará a todos los trenes de cercanías, media distancia y el AVE también. Se va a cancelar 310 trenes. Hay unos servicios mínimos del 75 para cercanías en hora punta, en largos recorridos del 65. Había ya un acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los trabajadores, pero no acaba de firmarse porque Renfe y Adif no aceptan la jornada de 35 horas semanales. Escuchamos a Carlos Santos de Comisiones.
Tenemos ya un ok por parte de la función pública, pero nadie parece que estamos algo más lejos. Pero sí, sí, no, o sea, el objetivo de toda huelga es alcanzar o defender las reivindicaciones. Los medios acuerdos no valen. Esto es una cosa que ya hemos acordado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido hoy con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y con la secretaria regional, Marina Prieto. El sindicato ha pedido un sistema para registrar enfermedades profesionales y reducir la siniestralidad laboral. Y la Seguridad Social creará un observatorio para evaluar las prestaciones de paro en los autónomos para finales de este mes, que ha sido bien recibido por estos. Escuchamos a la ministra Elma Sáenz y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Yo era autónoma y lo era durante los años de los recortes y la crisis. Y sé muy bien lo que significan los derechos que hoy este colectivo, autónomos y autónomas, disfrutan. Y esta es una realidad, si me lo permiten, llevada a cabo por los gobiernos progresistas que ahora me toca evaluar desde mi responsabilidad ministerial.
Yo espero que este observatorio sirva para que de una vez por todas los autónomos están discriminados en cuanto a un subsidio para mayores de 52 años y que los autónomos puedan acceder a este subsidio para mayores de 52 años. Evidentemente, previa cotización, que estamos dispuestos a que haya un aumento del tipo para poder acceder.
Y aviso a compradores, el precio de la vivienda subirá más de lo esperado en 2024. CaixaBank, la última entidad que ha revisado sus previsiones sobre el sector inmobiliario español, estima un descenso de las compraventas del 10%. Y el IBEX 35 sube un 0,17, recupera los 9.900 hasta situarse hoy en los 9.905 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues un montón de cosas, entre otras, Javier, que el primer ministro de Irak, Mehmet Shia al-Sudani, ha confirmado durante la visita de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, la decisión de dar por terminada la coalición internacional contra el Daesh. La coalición internacional de lucha contra el Daesh, liderada por Estados Unidos, en la que participa España.
Estamos trabajando en dos misiones aquí en Irak, pero con un único objetivo: ayudar a que la paz en esta zona del mundo pues pueda desarrollarse. El primer ministro ha agradecido mucho la posición de España, de sus Fuerzas Armadas, y hemos quedado en que vamos a seguir trabajando conjuntamente.
El presidente Sánchez estaba en Mauritania y desde allí ha anunciado ayudas a este país por valor de 310 millones de euros. Ha viajado con la presidenta de la Unión Europea. De ese país, de Mauritania, parece que parte más o menos el 83% de las pateras que llegan aquí. El impacto de los conflictos en Mali y Níger ha llevado a un aumento significativo de llegada de refugiados y la situación es preocupante. Seguiremos apoyando a Mauritania con sus esfuerzos. Y el presidente Zelensky ha destituido al jefe del ejército. Javier, ¿sabes que hizo un amago la semana pasada? No se atrevió. Al final lo ha echado.
7:20 de la tarde. Hasta aquí lo importante. A esta hora lo fundamental. ¿Qué pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ya estamos sintiendo los efectos de Carlota en forma de viento, de lluvia. Está lloviendo con ganas ya, sobre todo en el entorno de la sierra, pero en las localidades del sur también están empezando a recibir un frente que nos va a dejar en las próximas horas más lluvia. Mucha precaución, porque esperamos que vaya adquiriendo más intensidad esa lluvia y también que se vaya generalizando. Tenemos aviso activado hasta medianoche en la sierra, amarillo por esas rachas de vientos que ya allí en zonas altas ha llegado a soplar con una fuerza de 80 kilómetros por hora, alguna de esas rachas. En el resto también lo estamos notando con algo más de intensidad, ese viento de sur que todavía no es viento tan frío, por lo cual las temperaturas han sido hoy incluso algo superiores a las de ayer. En general las máximas han rondado los 12 grados, pero en algún punto del sur 14 o 15 como en Aranjuez. Y lo que vamos a tener en estos próximos días, mañana adelantamos ya, es más lluvia. Mañana seguiremos con ambiente inestable, sobre todo desapacible y precipitaciones que pueden llegar a ser muy intensas. También tendremos rachas de viento por momentos más fuertes y eso sí, las temperaturas mañana no esperamos grandes cambios. Lo dicho, son jornadas por fin de paraguas. Llevábamos 3 semanas de primavera adelantada sin precipitaciones.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a la altura de las Tablas y ya de salida en esta misma A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A42 en Fuenlabrada y A6 a la altura del Plantío. Tráfico lento también en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
¿Qué dicen los oyentes, Javier Hernando?
Siguen las movilizaciones de los agricultores y colapsan ya varias carreteras por todo nuestro país. Por eso os preguntamos a vosotros los oyentes, ¿están a favor o en contra de estas protestas? Esto nos ha dicho Juan Carlos.
Hola, siempre a favor de los agricultores. ¿O es que a nosotros nos gustaría cobrar menos por el trabajo que hacemos?
A través de X nos ha escrito Rafa, es genial ver cómo los agricultores están mostrando su determinación y unidad a través de estas movilizaciones. Hasta aquí la pregunta del día, recuerden seguirnos a través de X @elenfoqueOM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396. 628-11-2396.
A las 7:23 de la tarde se pasa por el enfoque Félix Madero para parar, para templar y sobre todo para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. La semana pasada un columnista en otros tiempos muy cercano al Partido Socialista titulaba su columna así, El Desastre. Lo hacía para después escribir sobre el momento político que estamos viviendo y 2 días después un compañero también de sensibilidad socialista, o como él dice, socialdemócrata, utilizaba las palabras disparate, envilecimiento y desatino para definir los últimos movimientos del gobierno con el prófugo Puigdemont, que a lo que se ve no se deja amnistiar por mucho empeño que Pedro Sánchez le esté poniendo. Ayer mismo un articulista que vivió su juventud periodística al lado de Felipe González utilizó la palabra mugre para explicar lo que el presidente, acompañado del Partido Socialista más pastueño y obediente de la historia, está haciendo al erosionar estructuras fundamentales del Estado. La Fiscalía, los jueces, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, a sus órdenes y su partido también, con tal de que se amnistíe a Puigdemont y él siga en la presidencia e instalado en la más pura mistificación política. La mugre, que es lo mismo que la roña o la pringue, es mala compañía cuando alguien quiere ejecutar algo con la mirada limpia. También esa mugre
ha terminado por nublar la mirada de los medios y de muchos periodistas que, como Sánchez, no aguantarían un repaso a lo dicho y escrito en el pasado y ahora, reconocidos por el poder y divertidos, escriben acerca de la fachosfera. Una gracia. Esa mirada falta de nuestra política desde hace muchísimo tiempo, y lo peor no es que la actualidad esté plagada de malos gestos, engaños, de medias verdades o anuncios nunca imaginados. Lo peor es que todo eso va directo a debilitar dos pilares fundamentales de nuestra democracia: la fortaleza de las instituciones y la solidez de la convivencia. Puede que eso le esté funcionando a Pedro Sánchez, ya le funcionó a Zapatero. Desde luego, un presidente cada vez más débil y, por consiguiente, cada vez más lejos de la razón política que él mismo anunciaba meses atrás. El mal ha llegado para quedarse. Normalizar nuestra vida política llevará su tiempo, pero antes, alguien después de Sánchez, nadie sabe quién en este momento, tendrá que restituir la fuerza de la verdad, el respeto al adversario y a las opiniones contrarias, la utilidad y la necesidad de la alternancia política y, sobre todo, esa práctica maligna que hará que Sánchez pase a la historia. El poder por el poder en compañía de quien sea, con tal de que se lo asegure. El precio, desde luego, no lo pagará solo Pedro Sánchez. El oyente de este programa, del Enfoque, es lo suficientemente inteligente para saber que estoy hablando de él.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio, cultura y hoy también, si nos permiten, San Valentín. Y es que el de las flechas nos pisa los talones.
Lo positivo de Fracasar en el amor cuenta un viaje de un chico que es un auténtico analfabeto emocional y cómo se acaba convirtiendo en una persona que aprende a cuidar y demás, ¿no? Y utiliza el humor para describir ese viaje.
Director Pablo Piñeiro, obra Lo positivo de fracasar en el amor y el 14, sorpresa.
El 14 de febrero voy a hacer un especial de San Valentín en el cual también contaré con Marcus Pixel, que va a hacer una... Bueno, va a dibujar en directo, hacer ilustraciones en directo en el show. Y se hará en el Teatro Lara, en la Sala Cándido Lara. Y creo que va a ser un espectáculo realmente bonito.
Ghost, el musical, regresa a Madrid al espacio Ibercaja Delicias.
¿Con qué te quedas cuando vas a ver Ghost? Yo me quedo con que hay que decir siempre lo que se siente, porque la vida es muy corta y puede cambiar en un segundo.
Cualquier momento es bueno para decirlo, pero este San Valentín te proponemos un reto, que lo digas alto y claro.
No digas idem, di te quiero.
Os esperamos en Ghost, el musical.
Y si no celebran San Valentín, tranquilos, en el Teatro Amaya celebran San Solterín.
¡Bienvenido! ¡Maldita sea, Chris! ¡Nos has dado un susto de muerte!
Esto es la función que sale mal el 13 de febrero, el Día Internacional del Soltero. Los impares que se apunten este día podrán acudir a la función, tener una cita ciegas en el teatro, disfrutar de una consumición y reír, y mucho, con la que ya es la comedia más longeva de la cartelera madrileña. Rodeados de miles de velas, así son los conciertos Candlelight, el ciclo de música a la luz de las velas de Madrid. Es un concierto especial de San Valentín, a veces serrano, versiones tan románticas como esta. Breaker, wherever you're going, I'm going.